was just a dream. That was just a dream.
Diez horas 32 minutos, nos vamos a meter en la primera entrevista del día, porque los oyentes están tratándonos de explicar qué es lo que pasa en nuestra ciudad. Como platenses que son, nos van a tratar de explicar en cada caso particular qué es lo que pasó este año en la ciudad, que no pasó el año pasado. Pero también nos va a ayudar, a ver, por ejemplo, un par para saludar rápidamente a Marcela Berardo, que ya está en línea guardándonos, pero para introducir en el tema, a ver.
Peroni, ¿qué pasó? La culpa es tuya, Peroni. Fuerte abrazo.
Eso, ese no era, pero dale, alguno más.
Buen día, Jorge, buen día, chicos. Fácil, no hay que ser muy inteligente. Pura irresponsabilidad. El año pasado éramos un poco más responsables, este año somos totalmente irresponsables. Es fácil.
Bueno. Algunos empiezan a explicarlos desde la conducta individual de cada uno. Marcela Velardo es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. Y nos va a tratar de dar una mano, Gustavo. Yo no sé si va a poder, pero gracias, Marcela, por estar del otro lado en este sábado lluvioso, nublado y especial para tratar de entendernos, de entender lo que pasa. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Jorge. Buen día, Gustavo. Y un saludo para la audiencia. Vamos a intentarlo.
Vale. ¿Por dónde arrancamos, Marcela? Le estoy preguntando a los oyentes qué pasó en esta ciudad como para hacer un punto llamativo en cuanto a circulación e infección, que ahora cada uno tiene o un aislado o un infectado conocido o dos o tres muy cerca, cosa que el año pasado no ocurría, por lo menos desde lo personal a Gustavo y a mí nos pasa eso.
Sí, tal cual, Jorge. Bueno, las condiciones cambiaron bastante. No solo en la ciudad de La Plata, en la Argentina, sino también a nivel mundial. El año pasado teníamos un tipo de virus que, bueno, efectivamente afectó fuertemente a toda la población mundial, pero este año ya nos encontramos con variantes de un virus. Tenemos la cepa brasileña, la cepa británica, la cepa sudafricana, que son modificaciones pequeñas de un virus original, y estos nuevos virus son más contagiosos que el virus que conocíamos en el 2020. Eso por un lado.
Ahí ya te empiezo a interrumpir, Marcela. ¿Por qué? Porque nosotros, en el primer programa, hace un mes y una semana, hablamos con Cámara y nos decía, estoy muy preocupado por la segunda ola, pero por la segunda cepa, o la cepa Manaus, ya lo sabíamos también, y nadie dejó de hacer nada de las cosas que podíamos dejar de hacer, ¿se entiende?
Sí, se entiende. Se sabía de estas nuevas versiones del virus, lo que pasa es que todavía no estaban en territorio argentino. Hoy ya están, sobre todo la cepa brasileña. Y esto está generando, bueno, vos lo decías, Jorge, el año pasado por ahí conocí a algún vecino o alguien de lejos que había tenido el coronavirus, sobre todo en la población de adultos mayores. Hoy todos ya tenemos un pariente, un amigo muy cercano, que está con coronavirus y además que están internados. Porque justamente estos nuevos virus, al parecer, no solo son más contagiosos que la versión anterior, sino que son incluso más peligrosos. Uh-huh. Y también se está viendo, los científicos están viendo que está afectando a personas de menor edad. Se está viendo una disminución en la edad de afectación de esta nueva cepa, más o menos alrededor de unos 40 años.
Por eso las muertes no son tantas en comparación a la cantidad de infectados.
Sí, es posible, además también por la velocidad, porque hoy tenemos contagios 20.000 aproximadamente por día, porque contagian más rápido, ¿sí? Es más rápido y más peligroso. Claro que cuanto contagia más gente, lo que sucede es que los servicios de salud se saturan.
Bueno, pero vamos a eso para tratar de entenderlo, porque bueno, hablamos de una segunda ola con una segunda cepa, hablamos también de una campaña de vacunación en curso. Pero el problema tiene que ver con una idiosincrasia, se diría, de la gente, de aún hasta la semana pasada no haber recogido el guante de lo que estaba pasando. Creo que en algún lado nos pasó que dijimos, bueno, no, ya estaba pasando en Europa, ya estaba pasando en Brasil, estaba pasando en Chile, en Uruguay, en todos lados, y nosotros, no sé, el argentino se pensaba que por argentino iba a ser como el año pasado. ¿Tiene que ver con una cuestión de argenta o pasa en el mundo esta relajación masiva?
No, pasa en el mundo, pero luego cada país tiene su particularidad, ¿verdad? Pero está pasando en el mundo. Argentina lo que hizo fue empezar a relajar las medidas de restricción en función de los datos epidemiológicos el año pasado, que estaban siendo bastante favorables. Y ahí se empezó a abrir el confinamiento, ¿no? Uh-huh. Rama por rama, ¿se acuerdan? Rama por rama de la producción se fue abriendo. Bueno, hasta que, por ejemplo, este año se abrió la escuela, ¿no? Uh-huh. De manera presencial. Esa fue, a mi entender, de septiembre-octubre del año pasado hasta marzo aproximadamente, la única variable que se modificó. Y fíjense que esta variable que se modifica empieza a generar también más contagios.
Claro, eso le decía yo a Jorge Peroni recién. Hay cuando ahora aparecen decretos que hablan de solamente pueden circular los esenciales. Lo que pasa es que se fueron liberando tantas las actividades que ahora nadie es no esencial.
Exactamente. Se fue liberando con un criterio, a mí me parece, de las autoridades sanitarias correcto, porque los datos epidemiológicos estaban dando favorablemente. Entonces, ¿para qué mantener confinada una población si los datos epidemiológicos eran buenos? El tema es que ahora no son buenos, son malos. Y si continuamos de la misma manera van a ser malísimos. Yo creo que las responsabilidades siempre son compartidas. Hay una parte de responsabilidad de la población, el cuidarse a uno y también cuidar al otro, y también hay una parte de responsabilidad de las autoridades que son quienes sugieren, quienes recomiendan, quienes dirigen esta pandemia. Y ahí, bueno, hay que encontrar, digamos, algún tipo de acuerdo, de equilibrio para poder llevar esta segunda ola, que es mucho peor que la primera ola.
Pero está claro. Quiero decirle a la gente que estamos tratando de entender este fenómeno de esta nueva segunda ola, por llamarla de alguna manera, con segunda cepa, gracias a la colaboración de Marcela Velardo, que es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. Ahora, la pregunta, Marcela, es, tanto el audaz, como el inculto, como el irresponsable, saben a esta altura que si yo voy a tomarme 3 Fernet con cola a lo de un amigo el viernes a la noche, en el departamento de mi amigo, por más que abra la ventana, que esto que el otro, si me distraigo, sin barbijo, y jajaja, y vasito va y vasito viene, tengo grandes riesgos de o contagiarme, o ser transmisor, si ya lo tuve, o lo que sea. Todo el mundo lo sabe. El problema es, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque ahí no hay un Estado que dice, che, no vayas de pirulo a tomarte 2 Fernet. ¿Por qué pasa que lo seguimos haciendo? Si es que pasa o si es que pasó hasta hoy y va a dejar de pasar, por lo menos desde tu conocimiento general, macro, contanos si esto puede llegar a empezar a mainar ahora.
Mira, Jorge, creo que hay una parte de la población que sí, que sale, pero bueno, si se sale con cuidados al aire libre, eso no tendría por qué estar vedado. Si se sale con barbijo, con distancia, al aire libre, que es lo que de hecho permitieron las autoridades sanitarias durante todo el verano. Yo creo que hubo una combinación de cosas, no es solo el que se va a tomar un fernet a la casa del amigo, sino que fue la apertura, digamos, de toda la economía, casi todo al mismo tiempo, ahora las escuelas, entonces tenemos en la calle circulación de gente a nivel masivo. Está casi todo el mundo en sus trabajos, en la escuela, y la circulación de gente genera la circulación del virus.
Bueno, está bueno lo que dice, porque vamos al caso de el bazar gastronómico flamante que tenemos los platenses, ¿no? Un bazar en donde todas las grandes empresas gastronómicas de la región o las cadenas estas de internacionales, de café, helado, tostado, cervecerías, qué sé yo, abre un lugar en donde hay mesas distribuidas y circulación de gente por todos los pasillos.
Legitimado por la Universidad de La Plata, que tiene un stand
ahí
adentro. Bueno,
legitimado por la universidad, legitimado por la municipalidad, legitimado por la gente, porque la gente al asomarse a la puerta sabía que eso era un nido de COVID. Porque estás comiendo y te pasa uno por al lado, qué sé yo. Ahora, ¿dónde fue la gente en la ciudad de La Plata? Al bazar gastronómico. Entonces digo, la responsabilidad pasa por el dueño, por la municipalidad de dejar que eso está abierto, por el dueño de cada uno de los negocios, por dejar que la circulación sea como era, por la gente que va. Es difícil, ¿no, Marcela?
Es difícil, sin embargo hay protocolos para eso, Jorge. Todo el tema, cuando hablamos el año pasado del aforo, palabrita creo nueva en el vocabulario argento por lo menos, justamente se dejaba abrir a los restaurantes, a los bares, con determinada cantidad de gente que podía asistir. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, en el nuevo decreto presidencial, eso se disminuyó al 30%. Entonces, no es que no se puede, pero se puede en determinadas condiciones.
Sí, sí, bueno, en este caso particular era imposible ningún aforo. O sea, bueno, ahí era imposible porque estaba toda la capacidad llena y la circulación era entre las mesas.
Bueno, hay una responsabilidad ahí.
No, yo he visto bares, al comienzo he visto bares respetando el aforo, pero con un montón de gente esperando mesa, todos amuchados, sí. Y vos decís, son 20, son de la misma familia, no, eran 5 grupos de 4.
Bueno, desde la ciencia, para nuestros oyentes, que gracias a Dios son muchos y fieles, y están participando en gran medida, contanos o danos un consejito o tratanos de concientizarnos para ver qué necesidad tenemos de ir a comer justo ahora afuera o a lugares donde está repleto de gente cuando hay tantos lugares para que esas empresas sigan funcionando, porque tienen que seguir funcionando, a ver si respetamos nosotros mismos el famoso aforo. Contanos, Marcela, ¿qué es lo que nos recomendarías a nosotros y a los oyentes?
Mira, mi recomendación y la de todos los médicos, los científicos en general, es intentemos salir siempre y cuando sea necesario.
Bien.
Aquellas personas que pueden teletrabajar, teletrabajen. Y aquellos que tienen que asistir de todas maneras a su lugar de trabajo, con los cuidados que ya conocemos desde todo el 2020, y creo que tuvimos más de un año como para empezar a habituarnos. Entiendo que es difícil, pero es imprescindible el uso de barbijo, lavarse las manos permanentemente y una distancia prudencial de un metro y medio con el resto de las personas. Y en la medida de lo posible, por lo menos por una semana, intentar salir solamente cuando sea necesario. Bien. Porque la ola, en este sentido te quiero decir, Jorge, para las autoridades sanitarias que la esperaban y estaban muy preocupados por el aumento de los casos en la Argentina, la esperaban, pero la esperaban un poquito más tarde. ¿Sí? La esperaban fines de abril, principios de mayo. Y la ola se adelantó. Entonces, un poco también, Jorge, con lo que vos decías, es como que nos agarra un poco desprevenidos a la población. Pero bueno, la ola ya está instalada, es mucho más fuerte que la anterior, la tenemos que pasar, y hay que pasarla teniendo las mismas precauciones que tuvimos en el 2020. Pero este año tenemos además una nueva medida, que es la vacunación. Uh-huh. Si bien la campaña es lenta, hay pocas dosis a nivel mundial, no solo en Argentina, hay pocas dosis, pero las dosis que tenemos, que ya ingresaron en el país unas 7 millones de dosis y se aplicaron unas 5 millones de dosis, tenemos que vacunarnos, porque la vacunación, si bien no va a lograr que el virus desaparezca, pero sí va a permitir que aquellas personas que se infecten, incluso vacunadas, la enfermedad sea más leve.
Marcela, te agradecemos de corazón, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, Gustavo. Un saludo y un saludo para la audiencia de La Plata.
Beso grande. Marcela Velardo, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, nos trata de explicar un poquito lo que pasa. Habló de las vacunas, lento, pero marcha. Tuve la experiencia personal de haber ido y justo en una semana en donde aparecieron algunos militantes de la Cámpora vacunados por ser militantes, que yo quiero decir que... Lejos de meterme en el barro de politizar una campaña de vacunación que nos incumbe a todos, quiero decir que esas 30 y pico personas jóvenes, entre hombres y mujeres, que nos recibieron a mí, a la vieja, como recibieron a todos los viejos con sus hijos, yernos, nietos, desde yo, le meten el pecho a una situación en donde tendrían que estar ellos vacunados, obviamente, por más Cámpora que sean o por más que sean, porque están recibiendo de una manera tan amable, cordial.
El voluntariado es
yo increíble. Hacía mucho tiempo que yo no me sentía tan cómodo y bien atendido en algún lado como en la vacunación de la vieja. Lo quiero decir porque así como decimos las malas, tengo que decir las buenas.
Comparto, amigo, pasó lo mismo en el policlínico.
Pecherita celeste, ¿qué tal, cómo le va, señora? Desde que llegás, quiere sentarse y usted va a hacer la cola. Venga, pase por acá, le explica todo. Increíble.
Con los viejos que a veces son malos también. No,
con viejos malos.
Dice, señora, estaba yo.
Que tienen ganas de quejarse.
Mi vieja ya se bajó para pelearse. Esa tiene mi número. Y sin embargo, muy
agradable, por lo menos la manera y el trato y lo efectivo que fue también en tiempo. No hay nada para quejarse de mi experiencia personal en eso. Por eso una buena hay que decirla. Esto es La Culpa es de Peroni, con la Grulla Alonso, que hoy nos trae un tema del gigante.
¿Eh? El gigante que viajaba conmigo en el 508.
¿Cómo se llama el de Harry Potter?
Hagrid.
¿Y este?
Y este se llamaba Jorge González.
Qué linda historia, dale.